coordinadora de presos en lucha.
El derecho de todo preso es fugarse.
Divendres que ve arriba als cinemes Modelo 77, la nova pel·lícula d'Alberto Rodríguez, el director de grans èxits i esplèndides pel·lícules com La Isla Mínima, Grupo 7 o El Hombre de las Mil Caras. Porta ara al cinema la lluita dels presos que durant els primers anys de democràcia a Espanya, del postfranquisme, mai millor dit, puro i duro, van reclamar millors condicions a les presons i també una amnistia. Al capdavant d'aquesta lluita de Modelo 77, Alberto Rodríguez hi ha posat dos actors que tornen a fer un treball impecable. Estem parlant de Javier Gutiérrez i de Miguel Herrán. Aquest matí al Món a RAC1, els tres protagonistes de Modelo 77. El director, Alberto Rodríguez. Hola, Alberto, bon dia, buenos días.
Buenos días.
I els dos actors principals, Javier Gutiérrez. Javier, buenos días.
Bon dia, què tal?
Muy bien. I Miguel Herrán, bon dia, buenos días, Miguel.
Buenos días.
Modelo 77, Grupo 7, 7 vírgenes, el perfil de Twitter 777, Alberto R. Alberto, por favor, esto no es casualidad, esto es una superstición de caballo.
Sí, pero viene más del otro guionista con el que trabajo, de Rafael Cobos, que de mí mismo. De todas formas, en este caso tenía que ver también con el año en el que empieza, o sea, en el que se producen las primeras elecciones democráticas, que fue 1977, ¿no?
Sí, pero se podría haber dicho modelo 78 perfectamente. No, desengañémonos.
No, 7-7-7.
Ya, no. Yo tengo un futbolista, un exfutbolista del Barça, que se llama Luis Carreras, que tenía la misma obsesión con el 7. Se compró un piso en una calle con el número 7, jugaba siempre con el número 7 y lo único que no consiguió es que su mujer dejara que se pusiera su hijo en catalán set. Su mujer, evidentemente, una inteligencia maravillosa, dijo, pues no. ¿Qué tal el recibimiento en San Sebastián, Alberto?
Bueno, ya que seguimos, pues ha sido la 70 edición. Y hemos tenido la suerte y el honor de inaugurarla, y yo creo que el recibimiento ha sido espectacular. Vamos, ha habido una ovación después de la película muy larga. En fin, yo lo he vivido con mucha emoción, porque esta era una película que llevábamos mucho tiempo pensando y dándole vueltas, desde 2005, de hecho, y que hemos tardado pues mucho tiempo en poner en pie y poder realizar, así que qué mejor sitio para estrenarla, y el recibimiento fue tan tan sumamente emotivo que la verdad que todavía lo recuerdo con mucha alegría.
Alberto, para la gente que nos esté escuchando, y que no sepa exactamente de qué estamos hablando Modelo, pues cárcel, la cárcel Modelo de Barcelona, en el año efectivamente 77, pero que no es solo una peli de cárceles y de motines, sino que va más allá de todo esto.
Bueno, se puede ver como tal, ¿eh? O sea, nosotros sobre todo lo que queríamos era hacer una película entretenida, y lo que relata son los acontecimientos, o parte de los acontecimientos que ocurrieron en La Modelo y en Carabanchel durante los años de la transición, en ese momento en el que el país todavía estaba pasando de la dictadura a la democracia. Entonces, el último sitio probablemente al que llegó ese grito de libertad que tenía toda la sociedad, que fueron las cárceles, lo que hacemos es explicar un poco cómo un grupo de presos consiguió unirse dentro, a pesar del miedo terrible que tenían, y hacerse fuerte y reivindicar primero una amnistía, porque pensaban que tenían el mismo derecho a recibir la amnistía que acababan de recibir los presos políticos, ¿no? Ellos eran consecuencia de otro régimen, ese era su planteamiento, y además habían sido condenados por otras leyes que tenían que ver con una dictadura.
Sabemos de qué va la peli, pero ¿de dónde sale la idea de llevar al cine esta historia real? Vamos, historia real, no es basada, no, es inspirada en hechos reales.
Pues la idea sale del conocimiento, primero, de la fuga de los 45, de una fuga masiva que hubo en la Barcelona de 1978, en la que de pronto empezaron a salir por las alcantarillas de la ciudad presos y a dispersarse por la ciudad. Y esto me lo comentó Rafael Cobos: mira, existió esta fuga, es una de las fugas más masivas de la historia de Europa. Y nos pareció muy atractiva, pero luego empezamos a bucear la historia y nos dimos cuenta de que había existido todo lo que tenía que ver con Coppel, con este sindicato de presos, y nos pareció impresionante que la cárcel hubiera terminado permeabilizando lo que había en la calle, y que la cárcel, que es un sitio que te alinea, que hace que vayas a lo tuyo, terminara convirtiéndose en un espacio en el que los presos llegaron a unirse para hacer cosas y para reivindicarlas por encima incluso de sus propios cuerpos. No sé, La Modelo, y esto sí es histórico completamente, en un momento determinado hay 200 presos que se cortan las venas, sí, a la vez. colapsan la cárcel entera para que los medios de comunicación entren, para poder hablar con alguien, para contarle la situación tan precaria e inhumana en la que estaban en ese momento, ¿no?
¿Es cierto que contrataste un detective para que te ayudara a investigar lo que pasó?
Bueno, esto ya es un poco más literatura, pero hay una parte que sí es cierta. Nosotros lo primero que hicimos fue coger la relación de los presos fugados y que publicó la ABC ese día. Y nos dedicamos a buscarlo por internet. Y tengo un amigo que para ya añadir más más singularidad a la historia, es detective privado y cantante de rock and roll.
Sí. Bueno, pero cantante de rock and roll en un grupo...
De una banda sevillana mítica, pero no digo el nombre para...
Bueno, el nombre no, el apellido.
Para que preserve... Molina. Para que preserve su identidad. Y entonces le pedí, por favor, que si podía buscarlos, porque íbamos buscando el testimonio directo de alguno de ellos, para que nos contaran cómo fue la fuga. Y
¿lo conseguiste?
Sí, conseguimos el testimonio de uno de los presos, que andaba preso otra vez.
¡Ostras!
Y nos estuvimos carteando con él y demás, y fue muy interesante, la verdad.
¿Piensas primero en Miguel Herrán y en Javier Gutiérrez para esos dos papeles principales?
No, pero... No, por, primero
venga,
porque
hasta luego.
No sé qué edad tenía... No, hombre, no. Primero porque no sé qué edad tenía Miguel Herrán cuando yo empecé a pensar en esta película, pero si fue en 2005, tú tendrías... Vale. 9, entonces Miguel seguro que no.
Seguro que no era.
Seguro. Y en el caso de Javi, la verdad, a la hora de escribir nosotros tratamos de, porque ya me ha pasado varias veces, de ver a los personajes casi como cuando estás leyendo un libro y sientes que el protagonista no, o la protagonista no la ves definida, sino como en una especie de nebulosa. Porque luego ocurre que tú tienes en la cabeza la idea de un actor determinado y termina haciendo la película otro que incluso físicamente no tiene nada que ver y te cuesta mucho trabajo. Es mejor partir de algo mucho más libre, en mi caso yo intento que sea así, ¿no?
Pues lo habéis clavado, ¿eh?
Yo estoy contentísimo del trabajo que han hecho, ellos lo saben, y feliz porque creo que han encarnado los dos personajes de una manera superlativa.
Sí, porque además Miguel Herrán, por ejemplo, Miguel, la sensación que tiene, puede tener mucha gente antes de ver esta película, que el papel de Miguel, los papeles de Miguel Herrán caminan siempre hacia una imagen canallesca con esa imagen dura de Miguel Herrán, y aquí... hostia, pegas un golpe de timón bestial.
Bueno, yo creo que he tenido la gran suerte de poder disfrutar de la dirección de Alberto, que eso sinceramente es un lujo que si todos pudiéramos vivir una vez en nuestra carrera, yo creo que todos pegaríamos un gran salto. El momento en el que confías en Alberto, él saca oro. O sea, él te exprime y lo hace muy bien. Y además lo hace con muchísimo cariño. Y sí, o sea, sí creo que este papel dista mucho de todo lo que he hecho antes, sobre todo porque por primera vez me dan un papel que no es un chaval, no es un joven, no es un rebelde o un niño de la calle. Y se agradece poder enfrentarse a papeles diferentes.
¿Puedes explicar a la gente quién es Manuel?
Manuel, yo creo que es el reflejo de cualquier persona normal de esta sociedad que por una tontería o por un error mínimo se ve envuelto en una desgracia tremenda. Y creo que también es lo que quiere transmitir Alberto con esta película, ¿no? Que vivíamos en una época en la que, bueno, una dictadura decidía con una mano muy estricta a quién castigar y cómo castigarlo. En este caso hay una frase de mi personaje que a mí me gusta mucho, que creo que lo refleja muy bien, que es... este país es para los dueños de los hijos de los dueños. Para los hijos de los dueños, ¿no? Y creo que es lo que tenemos en las cárceles. Si tú te fijas, el 80 o el 85% de la población reclusa es gente en una situación precaria, ¿no? Es gente que no sabe cómo defenderse o no tiene herramientas para que alguien le pueda defender. Manuel es una persona normal. Es una persona normal que cuando entra en la cárcel se da cuenta de que hay muchas cosas que no van bien y de que él con su conciencia y sus conocimientos puede ayudar a que eso cambie. O sea, al final Manuel no pide grandes locuras, pide primeras necesidades básicas. Una ducha, una comida digna y poder expresarte, ¿no? Poder hablar, poder quejarte. O sea, que tú vayas a pedir una hoja de reclamaciones y te quieran cobrar, ¿no? Esa frase que tiene Alfonso Lara, que dice, si no hay dinero no hay democracia. Yo creo que es en ese momento cuando Manuel dice, esto no puede ser así, no lo podemos permitir. Porque además, efectivamente, como Alberto ha dicho antes, fue un momento de nuestro país en el que todo estaba cambiando. Y era muy lógico pensar que la gente que estaba injustamente metida se merecía que se revisasen sus casos y que quien no tuviera que estar allí pudiera salir.
Recuerdo una conversación que mantuvimos con Miguel Herrán, yo creo que hace un par de años, hablando de una película que estrenaba, que era A cambio de... No, era Hasta el cielo. Y aquel día hablamos de la vida, de cómo le giró la vida en 180 grados, que eras el típico nini, que no estabas contento con lo que hacías, ni cómo te llevabas, ni cómo te comportabas, ni cómo pensabas. Que nunca pensaste que llegarías a cumplir los 26 años, que no estabas a gusto con la vida y que trataste muy mal a tu madre y...
Mira, yo esto te lo puedo resumir muy fácil.
Me acuerdo que aquella conversación es que vale mucho la pena y recomendaría a la gente que fuera a la web de RAC 1 para poderla escuchar, porque fue una conversación, vamos a ver, se me quedó grabada.
Sí, de hecho, bueno, esta historia me gustaría poder hacerla pública porque creo que podría ayudar a mucha gente, pero bueno... Esto es muy sencillo. Nosotros tenemos un sistema educativo que yo, por lo menos personalmente, pienso que no funciona. Yo cuando era un niño tenía todo eso dentro, porque tú a mí no me puedes enseñar a resolver un problema de matemáticas y no me puedes no enseñar a tener amor propio, a tener empatía, a entender a la gente. No es posible. Entonces, cuando un niño no se encuentra bien y no tiene herramientas para entenderse, es muy difícil que mejore. Y eso nos lo deberían enseñar desde pequeños.
Ya, vamos a conversar de esto un día, Miguel, tú y yo. Hablamos de esto de cómo es la educación y de toda aquella época, ¿no? Javier, ¿puedes explicar quién es Pino?
Bueno, Pino es un recluso que lleva muchísimo tiempo en la cárcel. Es un tipo que goza de ciertos privilegios porque ha hecho de esa celda una especie de búnker. Y que la llegada de Manuel... es como una metáfora de los nuevos aires de los que va a gozar el país, ¿no? De esa democracia tan ansiada y salir de ese agujero. Es un tipo que no espera nada, escéptico, pesimista, y hasta la llegada de Manuel cree que seguramente va a acabar sus días en la cárcel.
Hablando de empatizar, hay una frase magnífica de Pino, digo, te vas acostumbrando a la idea que nunca vas a salir o que cuando lo hagas ya será demasiado tarde para casi todo. Es muy fácil como espectador empatizar con los dos protagonistas, ¿no? Supongo que os pasó lo mismo preparando los personajes, ¿no, Javier?
Claro, hablaba antes Miguel de que un gran porcentaje, un elevadísimo porcentaje de la población reclusa son personas que huyen de la miseria, del hambre, que no tienen acceso a un abogado que pueda pelear por sacarles de la cárcel con unas mínimas garantías. Entonces yo creo que si tienes la suficiente sensibilidad como espectador, además es de justicia poética, yo creo que tardas 2 minutos en empatizar con la lucha de esta población reclusa en aquellos años tan complicados, ¿no? En los que las palizas, las torturas, las vejaciones, incluso alguna que otra muerte, pues les iba de las manos, era algo sistemático, ¿no? Estaban completamente indefensos. Y llama muchísimo la atención que esto ocurriese en el corazón de la ciudad de Barcelona, porque a día de hoy todas las cárceles están en páramos desérticos, ¿no? En lugares en los que es casi imposible llegar, o a los familiares de los reclusos se les antoja casi un vía crucis llegar o cruzar media España para visitar a sus seres queridos. Pero en aquella época, la cárcel de la Modelo estaba en el corazón de Barcelona, como digo. Y ese diálogo que llegó a entablarse cuando los presos... Hay una escena para mí muy emocionante, que es cuando comienza el motín y se suben a las cárceles. Imágenes icónicas que todos tenemos, ¿no?, en nuestra memoria. Y te mantienen ese diálogo con los viandantes. Yo creo que es es algo que a mí me emociona y que creo que a día de hoy sería imposible.
Perdona, Javier, dices de que estaba en el centro de Barcelona, pero ha estado hasta muy pocos años, hace 3 o 4. Sí, sí. Recuerdo que pasamos la última noche en la Modelo y al día siguiente hicimos el programa desde la cárcel Modelo, que claro, cuando entras, no sé si habéis entrado en una cárcel o fue la primera vez que entrabas, Miguel Herranto, en una cárcel.
No, yo he tenido el gusto de conocer alguna otra.
Por otros temas, ¿no? Supongo, imagino, en épocas pretéritas. ¿Y tú, Javier?
Yo sí, yo he hecho teatro en cárceles y es... es una experiencia terrorífica. Yo recuerdo la cárcel de Valdemoro en Madrid. Uh-huh. Fuimos a hacer un espectáculo de teatro con la compañía Animalario, que era un espectáculo sobre la boda de la hija de Aznar en El Escorial. Era un fresco de aquellos políticos que acabaron gran parte de ellos, algunos de ellos en la cárcel. Y recuerdo que era algo festivo, era un espectáculo para disfrutar nosotros desde el escenario y también los espectadores. Y lo pasamos realmente mal porque había un ambiente muy chungo, pero muy chungo. Y recuerdo sobre todo el frío, un frío aterrador y una mezcla de presos que nos llamó muchísimo la atención. Era una cosa aterradora. No tiene nada que ver con el primer día al que yo llegué a la cárcel Modelo, que recuerdo que comenzamos ahí los ensayos en el mes de agosto del año pasado. Era un día luminoso, con sol. Y sí es cierto que a medida que te vas adentrando en la cárcel Modelo, para quien no haya estado... A mano izquierda tienes un cubículo donde ejecutaron a Salvador Puig Antich, que ya te coloca en otro lugar, como ciudadano, ya no te digo como actor. Y a medida que vas llegando, avanzando, llegas al panóptico donde se distribuyen las galerías, ves los rosetones con esas imágenes también donde los presos se colgaban o se asomaban, ¿no? Para ver la calle, para poder ver la calle. Y es muy emocionante, por un lado, y por otro lado, te coloca también, como te decía antes, no solo como ciudadano, sino también como actor a la hora de identificarte con los personajes.
Alberto, ¿cuánto tiempo, en porcentaje, más o menos, cuánto de la película pasa en el interior de la Modelo real?
Pues no sé, yo creo que más de la mitad, vamos. Y de tres cuartos de película.
De tres cuartos de película, ¿no? Es que, como he leído también que recreasteis la Modelo en un edificio de Sevilla, he pensado que partes de...
Perdón, físicamente. Solo rodamos 3 semanas en la Modelo, porque la Modelo, como sabéis, tiene otras actividades ahora, por suerte. Yo recuerdo la primera vez que fui a visitarla, que todavía estaba en activo, en el año 2006. Pero ahora, en el patio de entrada, hay por las tardes niños jugando y es estupendo. Entonces, bueno, como tienen otras actividades culturales y demás, solo nos permitieron rodar, usarla el mes que la tienen libre, que es agosto. Entonces, se preparó unos días y se rodaron durante 3 semanas allí y 6 semanas en Sevilla. Que rodamos todos los interiores de las celdas y demás.
Al final de la película, con los títulos de crédito, vemos algunas de las fotografías que la Gran Colita hizo de las protestas de presos de esa época, ¿no? Y lo que has hecho es recrear muchas de esas fotografías. De hecho, las fotografías son en blanco y negro, pero en cambio en la película hay una cosa que es inevitable, que es el color sepia, ¿no?
Es inevitable el propio color que tiene la Modelo.
Es que es sepia.
Sí, es un color muy raro, entre chicle y sepia. Nos contaron que lo hizo alguien como para tratar de humanizar la vida de los presos. Creo que es uno de los colores peores para que pueden existir dentro del pantón de los que se pueden usar para una representación plástica, la verdad. Pero teníamos que contar con él porque era el color que tenía la Modelo. En ese momento no era así exactamente, pero es que es enorme. Es que la galería principal donde rodamos tiene 68 metros por 3 pisos de altura. Era inabordable pensar en pintarla.
Acabo de seguida. ¿Miguel pasó casting, no, para esta película?
Sí, Miguel hizo una prueba. Y bueno, no solo la hizo Miguel, la hicieron unos cuantos actores y... Tanto la directora de casting, Valeira y Yolanda Serrano, como yo, estábamos seguros de que de todos los actores que vimos era el que tenía que hacer la película. La única cosa que me pasó con Miguel... Es que como todavía estamos en pandemia, yo tuve una entrevista muy larga con él por un Skype, por un Zoom, cada uno en su casa, y iba con una camiseta muy ancha y demás, y yo no había visto, no tengo demasiado acceso a las redes sociales, y no había visto nunca lo sumamente fuerte que estaba Miguel en ese momento. Entonces el primer día que se presentó en los ensayos, cuando le vi con una camiseta... Y le dije, pero si es que es una película de los años 70, tú no puedes, con esa musculatura no podemos hacerla, no había nadie así. Así que el mes de ensayo prácticamente y durante todo el rodaje tuvo que tener una dieta bastante estricta.
O sea, que perdiste, Miguel, mucha masa muscular.
Sí, yo creo que conseguí perder al final unos 8 o 9 kilos.
¿Qué me dices? ¿Y cómo lo hiciste? Pues... No para la masa muscular, para los que tenemos que perder 8 o 9 de otra manera, como lo hiciste.
A ver, perder peso normal, digamos, desde sí. cualquier cuerpo normal que tiene un porcentaje de grasa, uh-huh. es fácil. O sea, al final bueno. no tienes que hacer nada estricto ni privarte de comer, hay que comer todo tipo de alimentos. Lo nuestro era un drama, porque la masa muscular uh-huh. es más difícil de perder. Digamos que es la reserva del cuerpo y es lo último que te va a dar. Entonces había que quitar toda la grasa, toda la ingesta de carbohidratos y comer muy poquito, lo justito para poder tirar. Entonces, pues bueno, cuando me moría de hambre, pues comía pues una loncha de pavo, algún filetito de pollo a la plancha así de repente, un gazpacho, algún pistacho, no muchos, que si me veía Alberto ya me miraba mal.
¿En cuánto tiempo perdiste 10 kilos?
Bueno, Alberto me ayudó mucho con eso, porque es verdad que pospuso casi todas las secuencias en las que tenía unos planos más amplios o en las que no llevaba camiseta. Hasta el final de la película, para poder llegar a perder lo máximo posible. O sea que en total fue el mes de ensayos más las 9 semanas que estuvimos, pues sí, serían como en total unos 3 meses.
¿Abandonaste el gimnasio, claro?
No, para nada.
¿No?
Claro, esto Alberto no lo sabe, pero yo sé cómo funciona un cuerpo, entonces tú el músculo no lo puedes matar sin hacerlo.
Da igual. Lo ha hecho muy bien, al final no se nota. En fin, dejémoslo.
Hacía un montón de cardio en ayunas para agotar al cuerpo y no le daba proteína para que no se recuperara.
Bien. Bueno. En fin, Javier, ¿estás rodando en Cataluña, no, ahora?
Sí.
La de Pau, ¿no?
La de Pau Durà, Pájaros, una road movie. Bueno, comenzamos ya a rodar por Italia, nos queda Rumanía. Y nada, muy contentos porque tiene muy buena pinta. Lo hago con Luis Zahera, que es un actor fantástico, y yo creo que es una peli que... Bueno, Pau está encantado, con lo cual espero que lo estemos haciendo bien.
¿Y tú, Miguel, estás haciendo alguna cosa? ¿Se ha acabado algo?
Sí, yo estoy ahora mismo en una serie que se llama Los Faraz, de Amazon, con Mariano Barroso y Polo Menánguez, y muy contento, la verdad.
Os agradezco mucho, de verdad, y os felicito mucho, de verdad. Para los que hemos visto ya Modelo 77, es una película deliciosa y maravillosamente protagonizada por Javier Gutiérrez y por Miguel Herrán. De verdad, muchísimas felicidades y que sea un éxito.
Muchas gracias.